bienvenidos, bienvenidas. Esto es ¿Cómo está el patio? Saludos de quien te habla con muchísimo gusto. Soy José Manuel Barragán y hoy te acompañaré durante una hora haciendo el repaso a la actualidad de esta semana a nivel político, social. También tenemos noticias curiosas, cine, televisión, música, muchísimos contenidos que a continuación pasamos a presentarte. Bueno, ya sabéis que no estoy solo, por fortuna, porque aquí tengo a los habituales del programa. Ellos son Adrián Correcher. Muy buenas tardes, noches, Adrián, ¿cómo estás?
Muy buenas.
¿Todo bien?
No.
¿Qué te pasa? A ver.
Nada, cosas que le pasan a la gente habitualmente, pero bueno, estoy contento de estar aquí una vez más.
Sí, bueno, ya sí. Nos contará luego fuera de micros qué es lo que le pasa a la gente habitualmente, que yo creo que a mí no, pero bueno, no sé. Bueno, Adrián, por favor, publicita tu sección, tu email. La vergüenza, porque tenemos invitados.
Sí, está claro que los que no lo sepan, pues ya os lo digo yo, sigo buscando novia y ¿sí? Qué mejor manera de promocionarse uno mismo que por la radio. Y el email es adritupuedes@gmail.com.
Ya pueden escuchar lo bien que se maneja Adri con el inglés. adritupuedes@gmail.com, ya es en esa sección en la que nuestro compañero busca novia y estamos esperando vuestros emails o vuestros tweets en @elpatiocomoestá. También podéis contactar con nosotros o si sois valientes vía telefónica al 96153-1634, 96153-1634. Eso sí, solamente los martes de 10 a 11. Solamente tenemos esas líneas abiertas durante ese periodo de tiempo. Un saludo a todos los oyentes que nos escuchan en la Radio Municipal de Manises, en Burjassot Radio y en UPV Radio, y también, por supuesto, vamos a saludar a nuestro compañero Javier Calderón. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien.
¿Qué es que te diga? No sé. Bueno, que tenemos aplicación en la Radio Manises que ha desarrollado nuestro compañero David Sánchez.
Sí, que hace mucho que no entra en directo, David.
Es verdad. Un saludo para David. Sí. Pues la gente que tenga teléfonos Android, que se puede descargar la aplicación de Radio Manises y escucharlo también en sus teléfonos, en sus tablets, está muy bien.
Es una gran oportunidad porque la señal llega a donde llega.
Exactamente.
Así que de esta manera pueden escuchar a otras personas que están siempre ansiosas de oír nuestro programa.
Exactamente. Bueno, tenemos contenidos muy interesantes. En la segunda parte de nuestro programa tenemos a invitados de excepción. Nos van a presentar el primer festival que se celebra de cortometrajes que se celebra en Requena, Adri, tierra que tú conoces.
Sí, son vecinos de mi pueblo.
Porque allí tiene un poco de irascibilidad con los requenenses, ¿no? ¿Qué pasa ahí?
No es irascibilidad, es que, bueno, es como los pueblos de Villa Arriba y Villa Abajo, pues siempre hay disputas, pues mi pueblo está en medio de esos dos pueblos.
No seas mentiroso, tu pueblo es ese pueblo.
Se puede decir que es una pedanía de ese pueblo, pero por
lo
tanto
es lo que es.
Tiene su propia alcaldía y por eso no pertenece a Requena.
Pero tu pueblo se llama San Antonio de Requena, ¿no?
Sí, pero antes de Requena viene San Antonio.
Bueno, pero de Requena. Bueno, pues contaremos con miembros del Círculo Artístico Requenense que celebran la primera edición de Requena y Acción, festival de cortometrajes, pues que se desarrollará en muy poquito tiempo. Nos van a contar aquí cómo evoluciona, qué fechas son y qué contenidos habrá. Pinta interesante, así que no os perdáis esa segunda parte de nuestro programa en la que tendremos, como decimos, estos contenidos. Eso sí, ahora nos vamos a hacer el repaso de la actualidad de la semana.
Impureza informativa en ¿Cómo está el patio?
Bueno, pues comenzamos el programa de hoy, como viene siendo habitual, haciendo un poco de crónica de la crisis que se vive en España desde 2008 prácticamente. Noticia que extraemos del diario El País: Rajoy está muy satisfecho con su reforma laboral y no piensa retocarla. El presidente, que rechaza las propuestas de Berlín o Bruselas para endurecerla, el comisario de Empleo, ha visto con buenos ojos implantar un contrato único, y el presidente, que ha confirmado la división interna sobre la ley del aborto. Bueno, además, esta semana ha habido reunión con su homólogo portugués, el primer ministro Pedro Pasos Coelho, que ha sido, vamos, una visita muy interesante. El buen alumno de Merkel, sin embargo, Portugal, Javi, que vive momentos incluso más complicados que España, que ya nos parece complicado imaginarlo, pero es así.
Bueno, es curioso que Portugal, que es un país que está haciendo a pies juntillas todo lo que dicen desde Europa, pues parece ser que se está dando cuenta de que las medidas de recortes no llevan a la prosperidad económica y todo lo que... porque realmente no está ahora mismo gobernando Portugal de forma libre. Digamos que las políticas portuguesas son políticas europeas y están fracasando. Por tanto, el fracaso no es solo de Portugal, es un fracaso europeo. Y de ahí viene, pues, no sé, la reflexión que tenemos que hacer de si nosotros tenemos también que seguir ese tipo de medidas, si vamos a acabar igual, que creo que ya estamos acabando igual que los portugueses, o incluso peor. Y ya veremos hacia dónde vamos. Porque, bueno, la medida esta que decían de hacer el contrato único es una medida que incluso el gobierno y los sindicatos esta vez se han puesto de acuerdo, dos extremos, como es el gobierno y los sindicatos.
Ya es extraño, sí.
Se han puesto de acuerdo en que no es la medida correcta. Y la COE, bueno, ha dicho con la boca pequeña que tampoco le parecía no todo muy bien, pero bueno, yo creo que no querían tampoco enfrentarse al gobierno, pero yo creo que la COE sí le parece correcta la medida, porque eso ayudaría a abaratar todavía más los contratos, los sueldos, salarios, y bueno, eso al empresario siempre le viene bien.
Bueno, Adri, se avecinan más recortes, pero en cualquier caso, Rajoy, que con pasos Coelho esta semana, decía que estaba muy satisfecho de la reforma laboral. ¿Se está dando buenos frutos? ¿A ti qué te parece?
Bueno, a ver, es que no te va a decir el presidente de tu gobierno, no, está saliendo horrible lo que estoy haciendo, las medidas que estoy proponiendo. Yo creo que, no sé si se lo acabará de creer, pero muy satisfecho no debería estar, visto lo visto, porque hace menos de, ¿cuánto?, dos semanas, una semana, se salían las nuevas cifras del paro.
Sí, sí.
Recordemos que eran 6 millones. Y falta todavía sumar a esa cifra la gente que no está registrada en el paro, pero que no tiene trabajo, que serán todos esos jóvenes que no... que como nosotros, bueno, un poquito más jóvenes, vamos a decirlo,
sí, sí,
que tampoco tienen trabajo, así que yo para mí no estaría satisfecho realmente.
Bueno, a pesar de la situación que vivimos, Rajoy, que ha pedido un esfuerzo a Europa, ha pedido unión monetaria y fiscal, vamos a escucharlo.
El primer ministro Pasos Coelho y yo coincidimos en que la Unión Europea puede y debe hacer más, demostrando el mismo empeño que estamos demostrando los Estados miembros para asegurar la estabilidad de la zona euro. El test de credibilidad de la Unión Europea es la unión bancaria, y tomar medidas para asegurar el crédito a las familias y a las pymes y para paliar el grave problema del paro juvenil son urgencias nacionales y urgencias europeas.
Bueno, pues eran las palabras de Mariano Rajoy, que pedía esa unidad en Europa. La verdad es que la situación es un poco más alarmante, ¿no? Porque siempre se ha dicho que Portugal es el alumno bueno de Europa, de Alemania, de Merkel. Pero, Adri, no sé tú cómo lo verás. Si Portugal va así, y nosotros en teoría también estamos haciendo... siguiendo los pasos un poco de Portugal.
Estas medidas que pone Europa son buenas para Centro Europa, no para los países de la periferia como somos nosotros, España, Portugal, Italia o Grecia.
Países de la periferia.
Sí, bueno, periferia de Europa, quiero decir, de la Unión Europea. Sí, sí. Es que realmente a nosotros nos va mal, pero a ellos son un poco, por decirlo, no le va tan mal, por decirlo de alguna manera. Así que yo pienso que el profesor no está dando bien la temática. Así como reflexión metafórica.
Ya. Bueno, en cualquier caso, se extrae una encuesta del País, después de los últimos meses que le están pasando muchísima factura al gobierno, también a la oposición, en el que cuenta el País: gobierno sin liderazgo ni apoyo. La estimación de voto del Partido Popular y la imagen de Rajoy alcanzan su mínimo histórico. El Partido Socialista no detiene su sangría ni el deterioro de la valoración de Rubalcaba. Javi, yo recuerdo que la pasada semana comentabas que un pacto ya del Partido Socialista con el PP les podía acabar de hundir, pero es que sin llegar a ese pacto siguen bajando, han bajado 2 puntos los socialistas, 2 puntos el Partido Popular.
Es que estas encuestas demuestran que no es suficiente un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, porque ahora mismo no están representando ni a la mitad de los españoles, ¿no? Somos el 22 y el 20 y algo por ciento, no sé cuál es la cifra exacta del Partido Socialista, pero bueno, no llegarían a sumar prácticamente ni la mitad de los españoles. Un pacto ahora mismo de estos dos partidos no significaría un pacto político de la globalidad de los españoles, y no sé hasta qué punto estaría legitimado para defender a toda la ciudadanía. ¿No? O sea, no creo que fuese suficiente, y aún así, claro, sería como cavar el propio pozo, o sea, hundirse ya en la miseria al Partido Socialista, porque vamos,
sí.
Un pacto sería prácticamente hacer exactamente lo que diga el Partido Popular. No creo que consintiese otra cosa, porque claro, al tener mayoría absoluta, lo que quieren es que sean pues serviciales y no armen escándalo, ¿no?
El Partido Popular, que está, según la encuesta de Metroscopia, en el 22,5 de estimación de votos. El Partido Socialista, que ha bajado a la más baja de su historia, 20,2, a 2,3 del PP, eso sí. Y bueno, el Izquierda Unida está tan solo 3,8 del Partido Socialista, y UPyD con un 13% de estimación de voto. Y eso, Adri, que no está Tony Cantó como no, líder de UPyD.
Yo creo que, de hecho, todo el mérito de UPyD lo tiene Tony Cantó, porque todas las tonterías que dice por el Twitter debe haberle subido la fama, porque si no, no me lo explico.
Sí, sí.
La fama, si lo voto, no sé, ¿eh?
Hombre, pues algún gracia se dirá, pues antes que votar a PP, voto al cachondo este. Yo creo que por ahí le han venido los votos.
Para bueno, actores votos falsos, no. Mejor actores de verdad, ¿no?
Pues sí, sí. Bueno, vamos a escuchar también a Mariano Rajoy, que hablaba de esta posible pérdida de votantes, pues que veía en lógica ante las medidas que se están tomando, que decía que no eran muy populares.
El gobierno está tomando decisiones difíciles y no voy a pensar que esas decisiones difíciles supongan un aumento de nuestra intención de voto en cada momento. Pero al final, como en tantas y tantas facetas de la vida, los juicios hay que emitirlos al final.
Yo no entiendo lo de que los juicios hay que hacerlos al final.
No sé.
Esto es como los futbolistas y los presidentes que dicen que hay que silbar al equipo al final. Al final ya no te puedo silbar porque ya no se juega más partido, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y al final, no sé, esto es un trabajo diario. Pero bueno, palabras de Mariano Rajoy, siempre en esa línea. Nos vamos a comentar también el aniversario que se celebra este próximo 15 de mayo. Sol enmudece en el segundo aniversario del 15M, que recuerda en 30 ciudades, que sigue muy vivo. Noticia que extraemos de radiotelevisionespañola.es. Las marchas se celebraron en un ambiente lúdico y reivindicativo el pasado domingo. Las más multitudinarias fueron en Madrid, Barcelona y Valencia. 2 años se cumplen del 15M, un día, un movimiento que llenó a muchos de esperanza, pero que al final se ha quedado ahí diluido un poco, ¿no? Una lástima.
Eso creo que va por ti, Javi.
¿Va por mí? ¿Por qué?
Porque no. Tú lo veías este movimiento con mucha esperanza.
Hombre, yo creo que mucha gente lo veía con mucha esperanza, ¿no?
Hombre, vamos a ver, yo no he participado en el 15M, lo quiero decir desde aquí, porque parece que ibas a venir aquí.
No, pero no tú sé lo veías
qué referencia
como...
me hace. Pero sí, es verdad que al principio parecía que era un movimiento que iba a cambiar muchas cosas, que era demasiado... parecía muy revolucionario en ese sentido, sí parecía que podría llevar a alguna cosa. Yo creo que quizá ahora se ha diluido un poco porque está en un poco plataformas de distintos ámbitos trabajando no desde una estructura un poco nada jerarquizada, ¿no? Entonces quizá parece que no tiene esa presencia como si fuese un partido político que tú le ves unido y ya le identificas exactamente. Mm-hmm. La plataforma perfecta de la hipoteca no es exactamente 15M, pero sí que se mueve dentro de ese entorno. O otro tipo de iniciativas. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar el jueves pasado en Madrid y ahí el ambiente que había era un ambiente de movilización. Con
Javi fue a Madrid y se montó la mundial.
Sí, no, bueno, yo creo que es habitual, ¿no? Pero justo el mismo día donde estaba el toque a Bankia, donde la huelga de la educación, uh-huh. Aparte allí también había manifestaciones de todo tipo, de sobre ERES, sobre recortes de sanidad, todo mezclado allí, y había un barullo de gente en la calle que yo creo que eso, aunque no sea exactamente 15M, sí que es un movimiento de movilización que si no está asociado al movimiento 15M sí que es muy afín a él.
Bueno, bajo el lema de la indignación a la rebelión, escrache el sistema a los indignados que desarrollaron el acto central de la campaña de protestas y acciones bajo el nombre de Mayo Global. Adri, ¿tú tienes algún tipo de crítica, ¿no?, por estas manifestaciones de domingo?
Me pones en un compromiso. Hombre, yo le llamo a esto porque, a ver, vamos a poner en situación. Esta gente... son sus objetivos, pues a mí me parecen muy loables y muy nobles, pero no consiguen nada porque le falta algo, llamémosle X. Javi te lo podría explicar mejor, pero se manifiestan una vez al año y un domingo. Para mí son rojos de domingo.
No es cierto, además, que es verdad que se manifiestan de forma habitual, pero es que, claro, aquí quizá en Valencia
yo recuerdo cuando se dio el primer año el 15M, pues sí, estaban movilizados y habían asambleas y en las plazas estaban ocupadas, pero después de aquello ha ido a menos. Y poco a poco, como tú bien has dicho, ha ido disoluyéndose. Me ha salido bien la palabra.
Diluyéndose.
Bien. ¡Uy! ¡Casi!
Disoluyéndose es una palabra que podemos registrar en la radio ahora mismo.
Sí, bueno. No.
Pero bueno, y este próximo 15 de mayo, no sé si habrá organizado alguna concentración, puedo imaginar, ¿no? Que
bueno,
la manifestación se hizo el domingo.
Realmente la concentración se hizo ya el domingo pasado. Que es el aniversario.
Pero el aniversario es el 15.
Yo no sé si habrá algún acto especial para esta fecha del 15. No tengo ni idea, para demostrar que no estoy tan involucrado en movimiento 15M, que no tengo absolutamente ni idea si habrá algún acto o no. Sé que la manifestación era el domingo, más o menos de aniversario, Y bueno, no sé si habrá alguna o no. Supongo que nos enteraremos después, sí. Que es cuando sale la tele.
Sí. La Guardia Urbana ha cifrado en 5.000 las personas que han acudido a la llamada de la conmemoración del aniversario del 15M, mientras que los organizadores no han concretado un número. Dice radiotelevisionespañola.es que se nota ahí el sello, ¿eh? Por cierto. Lees un poco la noticia y se nota un poco el sello. Bueno, pues nada, el 15M, como decimos, que cumple 2 años. Nosotros nos vamos a más noticias. Noticia que recogemos del HuffingtonPost.es. El catalán se llamará La Pau en Aragón. El catalán pasa a ser La Pau en Aragón. Las Cortes Regionales que han aprobado la nueva ley de lenguas de la comunidad por la que nacen nuevos nombres para 2 lenguas. Atención, la aragonesa propia del área oriental, que es el La Pau, y la aragonesa propia de las áreas pirenaicas y prepirenaicas, que está mola más incluso. La Papip, referencia al aragonés. La nueva norma de uso, protección y promoción de lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón contó con el voto favorable del Partido Popular y del Partido Aragonés y el rechazo de PSOE, Junta Aragonesista e Izquierda Unida. Pues nada, teníamos poco y parió la abuela. La Pau, ya tenemos una lengua más para añadir al currículum.
La Pau, que es un nombre totalmente absurdo, que me suena como a escupitajo, a Gapau. O sea,
perdona, que la Papip es mucho mejor.
¿El qué?
La Papip es mucho
la
mejor.
La Papip.
O sea, claro, es una bolsa de gusanito o algo.
Es que es absurdo. Yo no sé, la verdad. A ver, yo creo que esto lo tendrá que perfilar un poco. Y si quieren ya crear un idioma más o menos con un nombre un poco más decente. No, sí. Porque eso de decir que hablas la Papip de esto o Gapau o como sea el otro, es que, no sé, queda un poco ridículo.
Bueno, yo una noticia que cuando leí al principio pensaba que era de coña, de estas noticias chorras que se publican.
El de Onion, ¿no?
El Mundo Today.
Pensé que era de broma, pero es cierto, es decir, ahora el catalán se va a llamar La Pau, es exactamente lo mismo, pero en Aragón pues se va a llamar así. Muchas críticas por parte, por ejemplo, aquí recoge Huffington Post de CIU, Duran y Lleida, que estaba indignadísimo, ha dicho que esto es ridículo, que es un insulto a los catalanes.
Bueno, y gracias a esto me he enterado yo que Duran y Lleida es aragonés.
Sí, sí,
vaya. Yo no tenía ni idea, yo pensaba que era catalán puro, cepas, y pues no, es aragonés. Y se ve que hablaba La Pau en la intimidad, no sé cómo está el tema, pero nació en un sitio donde se hablaba La Pau.
Sí, sí.
Así que él, a partir de ahora, ya no habla catalán.
Bueno, vamos a escuchar, atención, a David Fernández. Es diputado de la CUP y, atención, el gran dominio de un día para otro que tiene de La Pau al hacerle una pregunta a Artur Mas en el Parlament.
Qüestions prèvies. Amb la vènia del president i el permís de la presidenta, farem la nostra intervenció avui en La Pau, llengua autonòmica pròpia de l'Aragó Oriental. Espero que ens enteneu. I la pregunta és amb el rerefons de la cimera del passat dilluns i amb el posicionament que determinats poders i élits econòmiques i mediàtiques...
Això sigue durant 40 segons més, però és per que escuchéis un poco, para que vayáis habituando a escuchar La Pau. Esto es La Pau.
Com el grup Budó, unes patronals que han rebut...
Quiere decir que no sé la diferencia con el catalán, ¿cuál será? En fin, son cosas...
Bueno, ahí podríamos entrar en un debate un poco peliagudo, ¿no? Aquí en Valencia, entonces vamos a dejarlo ahí. Digamos que bienvenido sea el La Pau, ¿no? Por si acaso ofendemos sensibilidades y seguimos con ese tema, ¿no?
Bueno, como tú ves. ¿A ti qué te parece el La Pau, Adri?
A mí me parece que todo esto es una cortina de humo para desviar el tema de lo que de verdad importa y hablar de tonterías como el La Pau o el La Papi. Punto, bueno, pelota.
Puede ser, pero ya lo podemos poner en el currículum.
Sí, sí, no, yo voy a poner que hablo
catalán,
La Papip.
Valenciano, La Pau, no, La Papip. Que además, tengo curiosidad en saber cuál será la diferencia entre La Pau y el La Papip.
Es que La Papip es lo que llamaban antes aragonés.
Sí.
Que no es exactamente, claro, no es catalán, es del norte de la parte norte de Aragón. Tampoco sé, la verdad es que nunca he escuchado hablar de aragonés.
Ya. Yo en La Papip también.
Pero con lo bonito que es el nombre aragonés, La Papip. Por favor, o sea, quédate con el bueno. Y no pongas esa mierda de nombre, así hablando en plata.
Pues nada, ya saben, la lengua aragonesa propia del área oriental, que se llama La Pau, ya no es catalán en Aragón, porque lo ha dicho el político de turno. Nos vamos a la actualidad deportiva. El Barça, en La Pau Barça, se proclama campeón de la Liga BBVA 2012-2013, en titular que recogemos de lavanguardia.com. El equipo azulgrana que ganó la 22ª Liga de su historia, primer título de la era Tito Vilanova, gracias al empate del Real Madrid ante el Español, y bueno, gracias al trabajo que han hecho durante toda la temporada, añado yo. El Barça que ganó, a pesar de todo, 1-2 al Atlético de Madrid. Imagino que habéis seguido vosotros, no sois muy futboleros, ¿no?
Yo he seguido la celebración, ¿eh?
¿La celebración, sí?
Sí, vi la celebración en directo. Y bueno, nada más que comentar que Puyol estaba muy contento. Nada más que comentar al respecto.
Iba pasado de copas, ¿no?
Sí, un poquito. La verdad es que iban varios. Y había una especie de batalla campal encima del autobús. Se estaban pegando de verdad. Sí. ¿Sabes? Que eso que empiezas tú así como de broma, jiji, jaja, igual al final acabas fuerte.
Se pegan de verdad.
Si al final te acabas haciendo daño, pues eso. Es importante esta noticia, realmente.
Liga 22, que añadían como anécdota también dorsal de Erika Vidal, jugador del FC Barcelona, que ha pasado malos tiempos, ¿no? Con ese tumor, con ese cáncer que diagnosticaron en el hígado. Afortunadamente parece ser que se recupera, y también por el problema que tuvo Tito Vilanova, ¿verdad? Bueno, pues el Barça que suma otro título más, y Mourinho que felicitaba al rival. Adri, tú eres fan de Mourinho, ¿no?
Yo deseo que se vaya ya de aquí.
¿Sí?
Lo odio un poco, Mourinho me cae bastante gordo.
Pues te da igual,
me da igual el fútbol, pero hay personas que me caen mal, y está Mourinho y Cristiano Ronaldo, y esas personas me caen mal.
Pero ahora Mourinho está enfadado con Pepe, el jugador del Real Madrid, que es algo muy curioso.
Pues ese hombre me cae bien.
Pepe te caía bien.
Se supone que era portugués, ¿no? Están todos juntos ahí en la mini pandi que habían hecho.
Sí, pero ahora ya...
Ahora ya no, ahora se ha roto ahí relaciones.
Creo que Pepe ha visto que Mourinho se va y se ha cambiado la chaqueta.
Sí, eso
pues,
es muy...
Por lo que pueda venir.
Eso parece muy, muy Pepe, ¿no?
Sí, sí.
Hombre, así un poco...
Muy Robin.
Sí, eso.
Bueno, pues el Barça que gana la Liga 2012-2013, el Real Madrid que queda segundo, y el Valencia que está en la lucha por el cuarto puesto, ya veremos si consiguen una plaza para Champions para la temporada que viene. Y bueno, ha sido un fin de semana deportivo de triunfos españoles. Olé Fernando, es el gran titular que publica marca.com. Nueva victoria de Fernando Alonso, segunda del año, que le aupa al tercer puesto a solo 17 puntos de Vettel en la clasificación en el circuito de Montmeló, en el que, bueno, una buena carrera, no sé si pudisteis verla vosotros.
Sí, la verdad es que sí.
Estuvo entretenida.
Sí, estuvo bien, la verdad es que, además saliendo quinto, que decían que nunca había ganado una persona de
menos del tercer puesto
en Barcelona, saliendo desde el... Sí, desde más de... más atrás del tercer puesto,
uh-huh.
Y yo que se demuestra que Ferrari va fuerte este año, porque al principio han tenido algunos ciertos problemas cuando se salió Fernando Alonso y tal, y yo creo que se pinta bien la temporada para los de Ferrari, porque además uh-huh. Massa también quedó en tercera posición, quedó bastante bien, y además que yo que sé, se ve que el coche pues arranca bien.
Sí,
arranca y funciona bien, vamos, solo arranca.
Lo curioso de... A mí lo que más me ha llamado la atención de este Gran Premio es que casi sancionan a Fernando Alonso por sacar la bandera cuando una vez ganó la carrera, y eso se ve que está prohibido.
¿Era la bandera española?
La bandera española.
Sí, España, ¿no?
Y pues luego he oído yo que no sé si era exactamente por la bandera o por haber hecho una especie de freno. O sea, haberse frenado en un momento que no tenía que haberlo hecho, pero bueno, el caso de la bandera...
La carrera, ¿y bien?
No es la primera vez que lo hace, porque también en Valencia lo hizo, y bueno, yo qué sé...
En Valencia está permitido.
Es una estupidez. Valencia aquí, bueno...
Aquí todo lo legal es bien.
Es bien.
Es bien. Punto.
Bueno, una de las anécdotas, la protagonizó en televisión Antonio Lobato, esa... iba a decir periodista, pero más bien diría ultra defensor de Fernando Alonso, que dijo esto tras escuchar el himno de España ante, bueno, el himno que le pusieron a Fernando Alonso después de subir al podio. Vamos a escucharlo.
Y ahora sonará el himno de Italia. Estaba pensando yo qué papelón del presidente de la Generalitat, Furmas, con todo el lío que tienen ahora montado, escuchando el himno de España aquí en el circuito de Cataluña, ¿eh?
Bueno, pues papelón para Arthur Mas. Es curioso.
En fin, el rey Arthur, eso, recordémoslo.
La verdad es que estaba ahí, no sé, el comentario un poco...
Fuera de lugar.
Fuera de lugar.
Bueno, hombre, yo creo que mucha gente lo estaba pensando.
Sí, muchos lo estarían pensando.
Mucha gente,
¿no?
En su casa, pero... estaba pensando, mira más escuchando el himno. Sí.
Mira que le sacaba en la tele a él, no a Fernando Alonso, ¿no? Yo creo que estaría comiendo las uñas.
Faltó el primer plano. A ver si de verdad estaba con la cara así rara o qué.
Bueno, pues el Barça, Fernando Alonso y también Nadal, que se coronó como nuevo rey sobre la tierra de Madrid, el mejor jugador del mundo sobre tierra batida, que se impuso a Stanislas Wawrinka por 2-6 y 4-6 para lograr su tercer título de Madrid en la Caja Mágica, el tenista balear que ya suma, como decimos, 3 a los conquistados en 2005-2010. Se había enfadado, ¿recordáis? Por jugar en la pista esta azul, ya la han cambiado.
Sí, para él.
Sí, sí. Vuelve y gana después de 2010. Así que ahí está otra vez Rafa Nadal. A ver si consigue también triunfar otra vez en el Roland Garros. Bueno, vamos a... Nos centramos ahora en Valencia, atención, breve apunte. Masivo traslado de la Verche, noticia que recogemos de Levante, el mercantil valenciano. Miles de personas que abarrotaron el recorrido para venerar y vitorear a la patrona de Valencia, la Virgen de los Desamparados, en el día de su festividad. Yo no sé si habéis visto, imagino que sí, imágenes de ese traslado. Siempre a mí me produce escalofríos ver a los niños por ahí volando encima de la multitud. O, por ejemplo, ir, no sé, yo... generalmente me suele pillar en coche ese día, no sé por qué, y veo a la gente caminando por la carretera, por la acción de la carretera, camino a Valencia, que me parece una cosa...
Sí, porque hay peregrinaciones desde el resto de los pueblos de alrededor.
Sí, sí, exacto. Basta,
para ver a la Virgen. A mí siempre lo que dices tú, la imagen esta de los niños, es como, y volverá mi hijo, no sé, porque lo lanzan allí,
¿verdad?
Y lo van pasando como si fuese una pelota, ¿no?
Y ya hasta, aparecen llorando, niños llorando.
Y se fían, ¿no? O sea, yo... Pero no, es un sentimiento de comunidad muy fuerte, ¿no? De dejar a mi hijo en manos de extraños a que me la lleven a la Virgen, ¿no?
Quiere alcanzar al niño Jesús que está en el cielo y por eso lo lanzan.
Pero es que no lo lanzan, o sea, se van pasando ya. Sí, se sería demasiado. Sería demasiado lanzarse. Y además, siendo una. Bueno, esta reflexión me la voy a guardar para la intimidad, ¿no? Porque me voy a decirla que. La dejamos ahí, ¿vale?
Luego no la dices. Tú no fuiste a Adri, ¿no?
La verdad es que no.
Ni eso ni a lo del 15M tampoco, ¿no?
No, tampoco.
Vaya.
Estás muy pasivo, ¿eh?
Sí, últimamente me ha pillado dejando a todo lo que es festividades cristianas, sobre todo.
Bueno, pues nada, aquí lo dejamos. Valencia, que celebró ese, como decimos, el Día de la Virgen de los Desamparados, al grito de Visca la Madre de Déu.
¿Cómo está el patio? Arrasa.
Cuando se producen conductas irregulares, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente, vivimos en un estado de derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos.
¿Usted es tonto o qué?
Bueno, llegamos al ecuador de nuestro programa. Por cierto, hablando del rey, o escuchábamos al rey, muy recomendable ver la portada de mañana de la revista El Jueves.
Lo dejas ahí, ¿no?
Lo dejo ahí, cada uno que la busque. Genial, ¿eh? Bueno, vamos a nuestras noticias curiosas. Hoy va a comenzar Adri, ¿no? ¿Ah, sí?
Sí, sí.
La sexual no es para...
No, de la casualidad que no.
Qué raro.
O sea, tengo que decir yo siempre hablar de sexo, ¿no?
Pero bueno, curiosas. Hoy no es tema sexual, ya me...
A ver, no es tema sexual, es tema previo al sexo porque vamos a hablar de ligar.
Ah, bueno.
Es un tema previo. Hablamos de japoneses, en este caso un japonés, que es acusado de pinchar las ruedas de los coches para ligar con las conductoras. Es un japonés espabilado que se llama, espérate, Yoshihito Arada. Yoshihito Arada, de 25 años, sí. Es un empresario, pues, como decíamos, muy listo, que se dedicaba a espiar a las conductoras y cuando aparcaban, sacaba, pinchaba las ruedas y después de eso, pues tenía conversación con ellas. Ay, no sé, te pincha la rueda tal, ¿quieres ayuda? ¿Quieres asistencia? Y así una cosa lleva a la otra, ¿quieres mi teléfono? Pues, y al final acababa con... No sé, comienzo o sea, un poco seguramente, pero bueno, ahí estaba
si
intentándolo.
¿Eh? No sabemos si le funcionaba, ¿no?
Lo que sabemos es que está en un proceso judicial, pero hombre, de momento, y está intentando negociar con las chicas uh-huh. a ver si les paga lo que es el coste de las ruedas, porque claro...
¿Sabes el número de coches que llegó a pinchar en las ruedas?
No ha trascendido el número de coches, pero bueno, no sé, unos cuantos, no sé. El caso es que esta no es la única noticia sobre ligues que traigo esta semana, porque el titular de la siguiente noticia es Volar y Ligar, Todos Empezar, ¿no? Es la compañía de Virgin America, que ha decidido implantar un sistema para ligar desde el avión. Consiste en que tú fichas a la persona, estás ¿sí? con el avión, fichas a la persona y le dices, mira, esta chica me ha gustado. Entonces mandas un teclado que hay allí, un programa informático, y le mandas lo que quieras, comida, fruta, alcohol, lo que quieras, con una notita. Y dices, soy el chico del asiento 4B. poses calento o lo que sea.
Pero en la PAU, ¿no?
En la PAU. Cualquier cosa, lo puedes en la PAU si quieres, o sea, igual no te entiende porque igual es de Barcelona y no te entiende. Pero bueno, puede ocurrir, no sé. Entonces le envías cualquier cosa y si la chica o el chico le gusta lo que has enviado y tal, pues puedes entrar en un chat. En el caso de que tú te gires y veas el asiento del 4B y veas un absoluto coco, pues puedes coger y bloquear esa conversación.
O tirarte del avión, ¿no?
Te comes lo que te haya dado, o te bebes la bebida que te haya dado y bloqueas la conversación, que siempre es interesante.
Vale.
Entonces hay que ir bien arreglado,
claro,
a los vuelos estos para que te regalen muchas cosas y pues si surge algo.
Muy bien. Adri, tú tomas nota, ¿no?
Yo estoy tomando nota. Me gusta más la idea de los pinchar ruedas, pero bueno.
¿Te gusta más el pinchar ruedas que ligar en un avión?
Yo creo que es.
Tienes humor, güey, lo de avión.
Ya, pero no, volar me da miedo a mí.
¿Te da miedo volar?
Me da un poco de miedo, así que mejor pincho ruedas y.
Pero esto se lo trasladamos a la señorita L.
Yeah, todo ese tema. Debatiremos en su respectiva sección, ¿no?
O sea, te da miedo volar, prefieres pinchar ruedas. Esto, todo esto lo empaquetamos y si mandamos el
corte. Lo dejamos
corte,
como una afirmación, ¿no?
Sí, no. Vale, a ver, vamos a ver qué contesta.
De acuerdo.
Para los miembros del Círculo Artístico Requenense que nos están escuchando aquí ahora, la señorita L es la gran fan de Adri, que nos manda emails para ligar con él. Estamos ahí en proceso. Es verídico, ¿eh? Ya os contaremos. Eso será nuestra segunda. Bueno, al final ya. Adri busca novia. Emails a adritupuedes@gmail.com. Apúntate los consejos que te ha dado Javi. ¿Qué tal te ha traído esta noticia? Simplemente para que lo
se ha puesto
en cuenta,
un poco,
¿eh?
Romántico. Javi se ha puesto ahí un poco romántico.
Sí, hoy era suave. Hoy era del proceso anterior, un poco light.
Bueno, Adri, tenemos más noticias. A ver.
Sí, yo también voy a hablar del proceso anterior. Sí. Uno de los componentes del proceso en sí. Bueno, vamos a lo que, como dice el titular,
explícate un poco.
Que me resulta gracioso como lo ha titulado The Huffington Post, que está ahí la noticia. Sí. Preservativos 2.0. Y es que Bill Gates y su mujer, Melinda Gates, ya no tienen nada que hacer, que se dedican a proponer a la gente que invente condones innovadores. Es que me ha hecho gracia, condones innovadores. Es decir, lo voy a citar textualmente porque no tiene pérdida. ¿Y si pudiésemos desarrollar un preservativo que ofrezca todas las ventajas de las versiones actuales sin los inconvenientes de la de ahora? No sé, es una manera muy sutil de convocar a inventores para que creen el mejor condón jamás visto. Uh-huh. Pero además esto va a ser recompensado por el propio Bill Gates y su esposa.
¿Sí?
Y eso es bastante...
¿Qué le van a dar?
Llamativo. O me supongo que dinero.
¿Ah? Una noche de pasión.
¿Que sí?
Con Bill Gates y su esposa.
A lo mejor les va el intercambio de parejas. Lo que más gracia me ha hecho de todo esto es que aseguran que un grupo de expertos juzgará las características de los condones. Y eso me recuerda a una noticia que hace poco trajo Javi,
sí,
que había probadores de condones.
Que decíamos que íbamos a hacer el ciclo de profesiones raras, que empezamos con probador de condón, que es una profesión bastante buena, y luego ya veremos cuál sacamos. Se quedó ahí la idea del ciclo de profesiones raras.
Sí, bueno, ahora puede ser probador de preservativo 2.0,
o sea,
inventor de preservativos, no sé. Sí que hay una cifra de dinero que se llevará al ganador, que son $100,000 para el que cree el mejor condón del mundo. De hecho, quieren que sea tan bueno el condón, que sea mejor que hacerlo sin condón. Así que ya tiene que ser bueno.
Pues oye, sí. No sé, ¿llevará además la marca Windows ahí? ¿Se reiniciará? No sé.
Sí, se para por USB, no sé.
Extrañas.
Bueno, para los interesados, saben, el $100,000, o sea, que se lo piensen.
Sí, sí. Bueno, pues nada. Interesantes las noticias, curiosas y reales. Ya saben, la pasada semana lo atestiguamos con un audio de un médico hondureño.
Que no son mentira.
Una noticia un tanto rocambolesca. Bueno, nos vamos a nuestra sección cinéfila. Antes de dar paso a la entrevista, con nuestro recuerdo hoy a dos personas que nos han dejado esta semana: Alfredo Landa y Constantino Romero.
Hola amigos, soy Florentino Fernández y quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los oyentes que escucháis cómo está el patio. Así que un beso muy fuerte del tío Flo.
Nací para ser cómico.
Yo quería dejar una huella indeleble diciendo gracias a Dios con el corazón, a Dios siempre, a Dios y para siempre. Gracias.
Bueno, pues un fin de una semana triste, otra vez el cine que vuelve a sufrir la pérdida de un actor muy célebre, ¿no?, en España, el actor Alfredo Landa, mito del cine español, publica elpaís.com el icono del landismo, premio al mejor actor en Cannes con Los Santos Inocentes, gran película ahí con Paco Rabal, que falleció en Madrid este fin de semana a los 80 años de edad. Compañeros, amigos y familiares que se despidieron del artista en el cementerio de Santa Ana, en Colmenar Viejo. Bueno, pues escuchábamos un fragmento del discurso que dio Alfredo Landa en cuando, bueno, le entregaron el Goya de Honor. Yo estaba el hombre un poco, no sé si estaba nervioso o que ya estaba fastidiado porque tuvo problemas para expresarse. Pero bueno, un tío muy mítico del cine español, ¿no? Al principio las películas un poco cuestionables, yo creo que a medida que se hizo veterano ya, no sé, demostró el porte y...
Hay bien interesantes de su primera etapa con el cortejo a las suecas, yo qué sé, eso a mí me ha valido mucho, ¿eh?
A mí esa película no
me ha valido mucho, sí.
Pero bueno, es Los Santos Inocentes o El Bosque Animado, tú recordarás La Luz Prodigiosa, en el que se encontraba con Federico García Lorca. No sé, pelis interesantes, ¿no? Ya la primera época un poco cuestionable, pero bueno.
Bueno, pero es un hombre que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. De hecho, creo que tiene más de 120 películas. O sea, eso se dice pronto, pero...
Sí.
Bueno. De las 120 películas que ha hecho, pues obviamente habrán algunas que sean menos buenas y otras, pues... Como las que tú has mencionado, que son muy, muy destacables.
Sí, a mí me vaya muy bien. Me parece un buen actor, ¿eh? La verdad. Y en fin, y también nos dejó este fin de semana, murió el presentador y actor de doblaje Constantino Romero, a 65 años de edad, la voz de Sean Connery, Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger, Darth Vader, un montón de personajes, Mufasa. El rey león, un montón de personajes que ha doblado este hombre, que tenía un vozarrón impresionante, presentador de televisión, recordamos La Parodia Nacional, Alta Tensión, El Tiempo es Oro, un montón de programas. Bueno, ya se había jubilado hace 2-3 años. Y a los 65 años de edad, una enfermedad neurológica que, pues nada, nos ha dejado sin Constantino Romero, que me pareció, a mí me caía muy bien, Constantino Romero también.
Yo creo que es uno de los personajes de esos que te acompañan durante una década o varias, y yo creo que es de nuestra generación, porque yo he crecido con Constantino Romero.
Sí,
con los programas que hacían después la
tarde. Y con sus pelis, ¿no? Porque las
con
pelis
sus películas que siempre a mí me decías, joder, cómo mola.
Sí.
Yo qué sé, Darth Vader a mí me... Yo creo que es mejor la voz de Constantino Romero que el del original.
Además que es una voz que marca, que, como decíamos, marca época, ¿no?
Sí.
Porque todas son personajes muy queridos por parte de una generación, porque decíamos del Rey León o que decíamos de la Guerra de las Galaxias, no sé, son personajes que de verdad son influyentes para según qué generación de personas. Y además no era un actor solo de doblaje, sino que también era conocido en televisión y era bastante,
y en teatro,
y era bastante reputado. O sea, quiero decir, no era un cualquiera de estos que van pasan por televisión y desaparecen, ¿no? Sí que tuvo varios programas, concursos y todo, Alta Tensión, lo estoy recordando ahora.
Bueno, sí.
Y no sé si también estaba en la Parodia Nacional,
la Parodia
también,
Nacional, sí. El también Tiempo es Oro, así, muy... en Televisión Española, sí.
O sea, que no es simplemente la voz, que ya solo con, aunque fuese solo con la voz, ya sería importantísimo su pérdida, bueno, aunque ya estaba retirado, sino que también en la televisión. Y, o sea, yo era una persona bastante importante y sobre todo bastante importante para una generación que puede ser quizá la nuestra, o quizá un poco más de años.
Sí. Bueno, y comentar lo del teatro, yo recuerdo representó la obra de Sweeney Todd, hizo del barbero, peli que hace poco llevó al cine Tim Burton, o sea, peli, obra que llevó al cine Tim Burton hace poco. La representó Constantino Romero, que hizo del barbero. Pues sí, como decía Javi, gente con la que hemos crecido, ¿no? Alfredo Landa a lo mejor nos pilla un poco más jóvenes en este sentido, pero Constantino Romero, sí, la verdad es que era poner la tele y verla allí casi por las tardes con Alta Tensión y demás programas. Bueno, pues nuestro recuerdo para con estas dos personas, Alfredo Landa, Constantino Romero, nos dejamos con este audio y pasamos ya a nuestra entrevista.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey. Como rey, debes entender ese equilibrio y respetar a todas las criaturas, desde la pequeña hormiga hasta el veloz antílope.
Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm. Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete a machacártela por ahí, cara de perro, antes de que te rompa los morros.
Quisiera comentar brevemente lo que ocurre en esta habitación, porque yo creo que aquí existen unas ramificaciones fascinantes para el futuro.
¿De dónde eres, muchacho?
De Oklahoma City, señor.
¡Ah! Solo hay dos cosas en Oklahoma: ganado y maricas. ¿Qué eres tú, muchacho? No veo cuernos, así que debes de ser marica.
Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia.
Jamás me uniré a ti.
Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre.
Dijo que tú le mataste.
No, yo soy tu padre.
Sayonara, baby.
Constantino Romero, Alfredo Landa, descansen en paz. Bueno, seguimos adelante con nuestro programa. Como os hemos anunciado al principio, hoy tenemos a responsables del Círculo Artístico Requerense que celebran la primera edición de Requena y Acción. Vamos a saludar ya a la directora de este festival, Laura Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿todo bien?
Sí, bien, aquí estoy.
¿Interesante el programa?
Sí, la verdad es que sí, me está gustando.
¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir ahora?
No, hombre, sí. Tengo que darle enhorabuena. Me está pareciendo divertido.
Bueno, pues también nos acompaña Edgar, que es el responsable de prensa. Creo que no va a hablar. Sí que vas a hablar. Te saludamos, de
bueno,
todas maneras.
Claro. Hola.
¿Todo bien?
Sí.
Bueno, pues encantado de que estéis aquí con nosotros. Hablamos con Laura, que es la directora, la responsable de este festival que se celebra en Requena, primer festival de cortometrajes.
Sí, la primera edición, sí que es verdad.
Y bueno, ¿qué se puede encontrar el público que vaya? Porque la gente puede ir a verlo,
claro.
Cortos, hay documentales.
Va a haber todo tipo de cortometrajes de cualquier género, ya sea documental, animación o de lo que sea. Uh-huh. Pues nada, el festival queda justo un mes, el 14 de junio.
¿14 de junio, eh?
Sí, que es viernes y acabará el 16 de junio, que es domingo.
Uh-huh.
Y nada, pues eso, es un fin de semana que tendremos pues cortometrajes, o sea, haremos proyecciones en el Palacio del Cid de Requena, que está en el barrio de la Villa, en el casco antiguo. Uh-huh. Y bueno, aparte de eso, bueno, pues tenemos la inauguración, haremos también coloquios con los directores, posiblemente también con parte del jurado. Y qué más, luego en la clausura donde entregaremos los premios, pues vamos a hacer un homenaje a un actor requenense, que es Joaquín Climent, supongo. Vaya. Que lo conoceréis. Y
sí.
Pues nada, pues le haremos un pequeño homenaje. Y nada, pues no sé, también tendremos una exposición, porque el Círculo Artístico Requenense, sobre todo su actividad, siempre ha sido muy ligada pues eso, al arte más tradicional de pintura y escultura, y pues, hacemos exposiciones y tal, y vamos a hacer en nuestra sede, que también está en la villa, pues una exposición de pósters, o sea, de carteles de cine, que tiene un requenense que se llama Julián Domingo, que es considerado una de las mejores de España. Uh-huh. Que son, pues eso, de carteles de cine de películas muy antiguas, y la tendremos allí abierta el fin de semana. O sea, bueno, un poquito de todo habrá.
Bueno, Adri, tú renegando de Requena, un montón de cosas ahí.
A ver, yo nunca he negado que hayan cosas, y la verdad es que muy interesantes. La villa es muy bonita, el castillo es muy bonito, las cuevas son muy bonitas. Yo no reniego de Requena, simplemente que mi pueblo es independiente de Requena.
Eso es otro tema que ya tenemos que hablar en otra ocasión.
Pero no, Adri. Yo lo que estoy viendo promete bastante, la verdad.
Sí. ¿La gente todavía puede enviar sus obras? ¿Laura, había avisado?
Sí, todavía. Bueno, hasta el viernes, tiene de tiempo, hasta el viernes a las 2, que cerramos el plazo de inscripción. Puede enviar todavía los cortometrajes para la sección oficial, porque luego aparte tenemos la sección del concurso de cortometrajes, que también es el primero que se celebra en Requena, que consiste en hacer un corto en Requena, como dice el nombre. Uh-huh. Y también hay un premio para ello. Y bueno, los cortos que estén rodados en parte o totalmente rodados en Requena se pueden entregar hasta el 7 de junio, justo una semana antes del festival. Entonces para eso hay tiempo, porque suponemos que estarán rodando los que quieran participar. Pero para lo otro es este viernes, y el lunes ya anunciaremos los seleccionados para el festival. El
próximo lunes que ya sabréis los seleccionados. Vale. Bueno, habéis salido en Radio Requena, habéis estado en el Levante el Mercantil Valenciano, en Cartelera Turia, y estáis ahora en Radio Manises, que estoy
ya
en el colofón.
Ya es.
Pero estáis teniendo buena acogida, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Sí que es verdad. Y también, sobre todo, nos están enviando muchos cortos, que eso da a entender que se da a conocer.
Uh-huh.
Que nos llegan cortos de todas partes de España, no solo se queda aquí a nivel de Valencia. Entonces yo creo que lo estamos moviendo bien, estamos dando una buena promoción, que es lo importante, para que la gente lo conozca y venga, sobre todo al festival.
más de 100 cortometrajes de todas partes de España, más de 3.000 visitas en la web oficial del festival, un montón de seguidores en Twitter, me gustas en Facebook, es decir, que pinta bien, al menos mucho seguimiento, y a ver si el día del festival está eso a reventar, ¿no?
A ver, es la idea, sí.
Bueno.
Esperemos que sí.
El día 18 de mayo, en el Rock Bar El Perro Verde, que encima celebráis una fiesta de cine en honor a vuestro festival.
Sí, vamos, sí.
Con música de cine.
Sí, eso, vamos a hacer hoy una fiesta, es un pub que es muy conocido en Requena, que colabora con nosotros.
Dice que sí.
¿Él vas a venir?
No, sí, pero no.
Lo conoces, ¿no?
Si
supongo,
lo conozco, muy
claro.
Famoso, es de lo mejor que hay en Requena, verdad, te lo digo ya.
Sí, la verdad es que sí. Pues nada, eso, haremos una fiesta un poco pre-festival allí, bueno, pues con música de bandas sonoras y tal, que luego también le haremos lo que es el fin de semana del festival, el sábado 15, también haremos lo mismo, una fiesta también en el Perro Verde, porque con la entrada del festival tendrán un descuento en la consumición.
Uh-huh.
Entonces, pues lo haremos otra vez de nuevo y, bueno, pues también irá gente.
Uh-huh. Y el concurso pre-festival que vais a celebrar en Valencia los días 30 y 31 de mayo en el pub Volander, en la calle del Poeta Navarro Cabanes número 25, en el que se van a hacer 5 cortometrajes cada día, ¿no? Es decir,
sí,
que la gente que no pueda ir por lo que sea puede ver ahí
sí,
los cortos que os han llegado, ¿no?
Sí, no, a ver, la historia es que eso es una especie de prefestival, porque nosotros, de todos los cortometrajes que nos han llegado, vamos a escoger 18 aproximadamente o 20, pero luego dejaremos que cogeremos otros 10, que dejaremos que el público asistente a esa fiesta prefestival en el Volander, en el Paz este de Valencia, que vaya y vote. Cada día saldrá un ganador y esos dos entonces irán al festival. O sea, son una especie de como preseleccionados,
uh-huh,
que están ahí a las puertas del festival, pero bueno, hacemos esta fiesta un poco también para promocionar el festival aquí en Valencia. Que vayan, pues claro, la idea es que vayan la gente que ha participado en los cortometrajes,
claro,
amigos, conocidos y tal, van allí, pues votan a los cortos que más le gusten y eso, y los ganadores irán al festival. Ahí, uh-huh, también tendremos embutido de Requena y vino, porque con la entrada tendrás una tapa.
La entrada que vale 2 euros,
sí,
está muy bien, y tenéis tapa de embutido de requenense y vino de las mejores,
sí,
bodegas de Requena.
Sí, el vino lo pondremos ahí a degustación también y muy barato, y nada, y tapa con la entrada y también derecho a votar, obviamente.
Uh-huh.
Y después de las proyecciones de los cortos, pues un amigo nuestro de la organización, que se llama Vicente, actuará. Él hace música electrónica, su grupo, por así decirlo, se llama A Garden with a Lark,
uh-huh,
y que lo podéis ver también en Facebook, y nada, actuará después de las proyecciones un poco para amenizar y seguir con la fiesta.
Muy bien. Bueno, pues animamos a los oyentes de Radio Manises, de UPV Radio, que hay mucha gente joven, universitaria, además allí, muchas otras radios, pues que, bueno, manden esos cortometrajes que puedan tener, ¿no? Hasta el viernes, tenéis de tiempo hasta las 2, y si no, pues asistir a estas fiestas, ¿no? Podéis ver cortos, comer, beber...
De todo.
¿Qué más se puede pedir?
¿Qué más?
Y encima ahí de la tierra de Adri también.
Yo tengo que decir que el vino y la comida allí es muy buena.
Sí, ¿no?
Los cortos, es ahora lo veremos.
Ya lo veremos, ya ver, no. Sí, seguro que sí.
Sí,
se lo puedo decir yo que los estoy viendo.
Bueno, los cortos son de toda España, pero el festival es de aquí, ¿no?
Los cortos, claro, que se rueden en Requena para el concurso.
Ah, hombre,
vale.
Ya sabemos que la comida y la bebida de allí es lo mejor que hay en España. No me estoy tirando ningún moco ni nada, es así. Así que falta ver la calidad audiovisual.
Bueno, tenéis,
hombre, eso ya lo veremos, sí,
jurados reputados, digamos, el crítico de cine Antonio Llorens, director Alfonso Amador y el director Julián Núñez, que es natural de Requena.
Sí, sí, él es requenense, sí, por eso también queríamos que hubiera alguien de Requena en el jurado y bueno, pues Julián es un buen amigo también de algunos del círculo artístico, es muy querido en Requena y aparte él trabaja sobre todo trabaja más en televisión, él vive en Madrid, pero bueno, va mucho por Requena y él está encantado, uh-huh, de colaborar.
Y bueno, habéis sacado esto adelante recurriendo al Berkami. Explícanos,
sí,
un poco esto.
Bueno, el Berkami supongo, nueva, que lo conoceréis. Bueno, uh-huh, la gente joven también lo conocerá, que es una plataforma de crowdfunding para sacar adelante proyectos de todo tipo, tanto películas, cortometrajes, festivales. Y nada, lo lanzamos ya hace tiempo. En realidad quedan como unos 18 días, si no me equivoco, 17. Y nada, pues eso lo lanzamos para ver si sacamos un poco de dinero, porque el festival se ha empezado con un presupuesto cero.
Claro.
Hemos sacado dinero de donde hemos podido, gracias a los colaboradores que nos ayudan, sobre todo en Requena. Luego también estamos rifando un cuadro para también pues sacar dinero, que está yendo muy bien por ahí por Requena. Pero bueno, para moverlo más a nivel nacional y que pueda colaborar todo tipo de gente, pues eso, con Berkami, que está en la página web, podréis encontrar el link para poder colaborar.
Uh-huh.
Pues desde 5 euros hasta el máximo, que creo que son 200. que con eso tienes una noche de hotel para 6 personas, tienes entradas al festival y creo que botella de vino, camisetas, nos damos un montón de cosas de promoción del festival, sobre todo entradas al festival, claro, para todo el que quiera colaborar. Y nada, pues a ver qué tal va.
Oye, os habéis movido, ¿eh? Estáis bien organizados.
Sí, sí, nos hemos movido, la verdad es que todo ha ido muy rápido, pero bueno, bien, yo creo que para ser la primera edición nos hemos lanzado.
¿Hay perspectivas de hacer una segunda edición?
Sí, la idea es que sí, sí, si ¿no? esta sale bien, que yo creo y espero que sí, sí, la idea es hacer más, claro.
Pues muy bien. Bueno, pues te deseamos mucha suerte. Es el 14
del 14 al 16 de junio.
Del 14 al 16 de junio. Ese festival en Requena, el Círculo Artístico Requenense, que celebra este Requena y Acción. Así que ya saben, ese festival de cortometrajes en el que todavía pueden enviar sus piezas audiovisuales hasta este próximo viernes a las 2 de la tarde. Adri, ¿algo que añadir?
Sí, que si van me podrán conocer a mí también.
Es verdad. Es verdad.
Adri, necesitas una campaña de marketing como esa.
Sí, voy a tener que hacerme
financiación. Aprovechando también lo de Adri busca novia,
claro,
para, bueno, para meterlo en el festival.
Ahora podría asesorarte.
Voy a hacer un sponsor también para... para las camisetas o algo.
Bueno, Laura, os pueden seguir en Facebook y en Twitter, Círculo Art.
Círculo Art.
Arroba
Círculo
Art.
Sí. Y en Facebook, bueno, está el Facebook del Círculo Artístico, que es Círculo Artístico Requenense, pero también tenemos uno del festival que es Requena y Acción, que es como se llama el festival.
Uh-huh.
Y luego la página web, que es un blog, que es requenayacción.blogspot.com.
Uh-huh.
Y ya está. Con todo eso ya tienen toda la información necesaria.
Y si no, pues eso, los artículos en cartelera de Aturia, Levante el Mercantil
también,
Valenciano,
también.
Un montón de medios de comunicación que se han hecho de este festival que, como decimos, se celebra el día 14 de junio y tiene como eventos ahora más inmediatos el 18 de mayo en el Rock Bar El Perro Verde en Requena y en el Pub Volander en Valencia los días 30 y 31, ese pase previo con 5 cortometrajes cada día. Así que bueno, que vaya muy bien y ya nos contarás sí. qué tal. Y el año que sí. viene te esperamos otra vez aquí para que nos cuentes
claro.
qué tal el segundo festival.
Claro que sí, yo vendré encantado y os espero a vosotros también en el festival o al menos en el Volander, que
vale.
os pilla cerca.
Ahí estaremos, ahí estaremos. Bueno, pues te invitamos, ya que estás, a que nos acompañes
ya que estoy aquí.
A esta grandísima sección que es Adri Busca Novia. Y a ver si tú le puedes dar algún consejo a nuestro compañero.
Uy, a ver, a ver.
Vamos allá.
Nos ha fascinado con su voz. Con su sabiduría.
Yo es que estoy con encuestas que no cago. Y os voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, hay una gran variedad de caca de gorila.
Con su extenso vocabulario.
No, sí, dicho, nosotros llevamos programas, nos ganamos un premio. Tú, no, pero tú.
Con sus cualidades ocultas.
Sí, yo ya sabéis que soy un paquete a la hora de hacer cosas así.
Solo le falta novia y la está buscando. Da tú el paso.
Bueno, nos quedan 6 minutos de programa. Nosotros, como nuestra amiga Laura Pérez, también tenemos esa iniciativa. No tantas, no tenemos tanto arrojo, pero también estamos intentando que nuestro compañero triunfe en esta sección en la que, ya saben, pueden enviar sus emails a adritupuedes@gmail.com. Adri, tu gran fan, ha vuelto a contactar.
Es que ya lo dije en la última vez que mandó una carta que... Sí, me ilusionan las misivas que me manda, pero...
Son correos electrónicos, tampoco.
Lo quería hacer un poco romántico. Pero a mí, si no me dice nada de ella... Bueno, espero, no sé lo que ha puesto en este correo, pero...
No sabes.
Pero es que ya lo afronto con un poco de pesimismo.
¿Sí?
Sí.
No, hay que ser positivo.
Es cuando
siempre
te enamoras al principio, que todo es bonito, pero luego pasa el tiempo y dices, joder,
no, hombre,
qué
no.
rollo. Pues me ha pasado lo mismo.
Está un poco mareando realmente, o sea...
Sí, no, creo que está jugando con mis emociones.
No, hombre.
Sí, yo creo que sí.
Por favor, la única candidata que tenemos en todo el año, ¿no?
Teníamos que lo que pasa es que es la única candidata sensata.
No. Sí, es que la otra era un poco guarrilla.
Tú no, o sea, la hayas.
Sí, desde... Mucho respeto.
Las otras que no mandaron.
Las otras, sí, ella, sí, ya está, no, estás aportado. Por eso estamos dando más coba, porque es la única que se ha aportado decentemente.
Claro. Hemos emplazado el test que le tiene que hacer Adri a esta fan misteriosa, Laia Valls, A la próxima semana.
Sí, sí, a próxima. Es que me lo tengo que pensar mucho y no sé cómo hacerlo. Realmente estoy
está pensándolo.
Confuso.
Pero ella sí que nos ha mandado un email que paso a leer. Dice lo siguiente: buenas tardes, noches. Agradezco las respuestas de Adrián, que fueron un poco rápidas e imprecisas, pero me gustaron. Principalmente valoro que fueran tan coherentes como mis preguntas. Estaré atenta para responder las tuyas, aunque hoy os escribo porque he recibido el interés, curiosidad, atención, sobre el estado sentimental de cada uno de los componentes de Cómo Está el Patio, especialmente de mi apoyo radiofónico, Elisa. Pero no penséis mal por mis sentimientos, que están claramente enfocados hacia vuestro compañero. Con cariño, Laya. Bueno, no sé, reacciones al email. No le vamos a despejar las dudas hasta que no responda ya al test.
Sí, bueno, sí. Diremos que está abriendo campo, sí. ¿No? Incluso en terrenos de la bisexualidad. Porque pregunta por todos, ¿no? Esto es como decir, bueno, a ver, si no es Adri el que cae, ¿no? Bueno, y parece ser que Lisa le ha gustado.
Es un tipo duro, sí. Es normal que pueda creer que en algún momento...
¿Qué?
No vaya a conseguirme.
Ah, sí, ¿tú crees que no? ¿Tú crees que ya viene aquí y no te... No, depende... Porque tampoco sabemos cómo es.
Claro, no sabemos nada de ella. A mí esto me preocupa. Realmente no debería mostrar interés por nadie que no fuera yo. Esto me preocupa y me ofende un poco.
En conocer el estado sentimental de todos los componentes del programa.
Claro.
Pero tiene especial enfoque a Elisa, que la próxima semana pues ya responderá si puede venir.
A ver, como, bueno, no, habla Javi, habla.
No, yo dentro de lo que... Yo no creo que sea para ella... No pensemos mal, ¿no? Yo creo que quizá tenga algún amigo que también...
Laya tiene un amigo o Laya es Layo.
Esa es otra opción. Claro. Que Laya sea Layo, es yo creo que la opción más probable desde el principio. Para que... ha visto que Adri, bueno, pues para Adri es muy macho, entonces he dicho, ya prefiero irme con Elisa, ¿no? Quizá. Bueno, no sé, son hipótesis, la verdad. Claro, es todo
un poco
confuso.
Es que Elisa la defiende y Adri está ahí un poco que te falta un poco de... No sé,
a ver,
de lanzarte,
Es que ahora me creáis unas dudas, que me estáis diciendo que Laya es Layo, y bueno, no me interesa esa faceta de...
Pero eso no lo sabemos.
Eso no lo sabemos, son conjeturas.
Pero tú puedes probar,
estúpidas.
Bueno, pues ves probando tú y ya me comentas.
No sé.
La cosa es lo siguiente, a ver, esta sección va para mí.
Sí, decir, claro,
no
claro.
No quiero monopolizar el programa, ni mucho menos, pero no debes mostrar interés por alguien que no sea yo.
Se te ha sentado mal.
Me ha sentado un poco mal, sí, me ha caído un poco gordo eso.
Pero al final deja claro que sus sentimientos están enfocados hacia ti.
Pero es el típico pero que dices, no, dime, ¿cómo estás? Pero, ¿entiendes lo que quiero decirte?
O sea, que lo último era un poco una tapadillo, ¿no?
Exacto, es para arreglar las cosas.
Y su verdadero interés es en Elisa.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿Sí? Estamos convencidos de ello ya.
Esto, y yo creo que una de las preguntas ya claras para el TC es: ¿carne o pescado? ¿Va a ser esa?
Vale, vale.
Una de esas va a ser esa.
Formulada bien, porque a lo mejor se centra en la comida y no en lo que te interesa.
También es comida al fin y al cabo.
Y sí, bueno, ya.
¿Cómo?
Que lo digas. Bueno. Laura Pérez, presencia femenina el día de hoy. ¿Algún consejo para esta prenda?
Pues, yo no sé, la verdad es que no sabía ni de la existencia de esta sección y que Adri busca la novia tan soprosamente. Pero bueno, yo le aconsejo que no sea tan negativo, Adri.
Bien, eso se lo hemos dicho nosotros mucho.
Que no seas tan negativo y que no te cierres a todo. Así como dice Javi, que pruebas
nuevas. Cosas nuevas. Abre campo.
Claro, hombre.
Haz como ella, abre campo.
Bueno, coge el consejo de que no ser tan negativo, pero ya está.
Bueno. Pues nosotros emplazamos a la señorita L.L.A. y a Vals a la próxima semana porque le harás tú el test.
Ya se puede ir preparando una pregunta que ya sabe cuál es.
Vale, la respuesta ya, quieres decir, ¿no?
Exacto, que se vaya preparando la respuesta porque ya sabe.
Y si nos responde al test, pues ya le despejaremos dudas. Si queremos, porque esta es sección sobre Adri, ¿no?
Yo creo que no debería despejarlas nunca.
Ya veremos. Bueno, pues vamos a pasar ya a despedir el programa de hoy. Vais a abrir los labios para exclamar. Ay, que cómo está el patio, qué barbaridad, qué borrachera, qué grande es el mar. Bueno, y Adri, tienes razón, este programa ya prácticamente se centra en ti. Si este año hay premios, yo voy a proponer que seas tú el revelación, locutor revelación, que has presentado ya el programa. Eso es algo distinto,
bueno,
¿no?
Más mal que bien, pero bueno.
Locutor revelación, Adrián Correchor, eso sería ya la pena.
No, bueno. Yo no puedo subir a recoger ningún premio y no.
No.
Bueno, y punto.
Y no,
bueno, depende de lo que sea el premio. A lo mejor en vez de un trofeo es una mujer.
Ah, entonces ya cambiaría.
Entonces subirías, vamos, corriendo.
Aunque no estuviera fuera ganador, subiría igualmente.
Claro, dicho, aunque no estuviera y sabes que se decía que aunque no estuviese buena.
No. Eres un poco superficial, Javi.
No, lo sabemos.
Bueno. Agradecemos la presencia hoy de Laura. Mucha suerte con el festival.
Vale, gracias. Gracias a vosotros.
De Edgar también. Muchas gracias. Un saludo. Y bueno, Adrián Correcher, buenas tardes, noches.
Muy buenas.
Hasta la próxima semana. Mucho ánimo, mucha suerte. A ver la próxima semana si, si vienes con buenas noticias.
Sí,
y
el consejo de Laura me ha calado. Hay que ser positivo.
Sí. Lo iré recordando el resto de semana.
Y Javier Calderón, buenas tardes, noches. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Que vaya todo muy bien. Un saludo para todos los oyentes que nos escuchan a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises, de Burchasot Radio, de UPV Radio. Soy José Manuel Barragán. Te hablé con mucho gusto y te esperamos aquí la próxima semana. Adiós.
Barbaridad. Qué barbaridad por la madre de Cristo. Qué barbaridad. Al mar, que no me quieras, qué barbaridad. Menuda jaca, menudo patán, no tengo de saca que